asistencia a esta rueda de prensa donde se dará a conocer el resultado del proceso competitivo de adquisición de un financiamiento por 500 millones de pesos. Nos acompaña en esta mañana el maestro Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El licenciado Miguel Orlando Turriza Cuevas, director general de egresos de CEPAP. El licenciado Jesús Jaime Cervantes Cervantes, director general de ingresos de CEPAP. Cedo el uso de la palabra al maestro Héctor Pérez Partida.
Buenos días, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy queríamos comentarles el resultado de la sexta licitación, la quinta licitación del crédito de 3.800 que autorizó el año pasado el Congreso del Estado para diversas inversiones en Jalisco. Esta quinta licitación realizamos las invitaciones el 23 de agosto a las instituciones bancarias registradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El 20 de septiembre tuvimos una sesión con la presencia de todos los representantes de los bancos que participaron para aperturar los sobres. Y el jueves pasado, presentamos el análisis de los resultados, resultando ganadora la institución de Banorte, que fue el banco que ofreció las mejores condiciones financieras para el estado de Jalisco. Como ustedes saben, estos 500 millones de pesos se van a destinar a 63 obras de conservación, construcción, reconstrucción, rehabilitación y repavimentación de carreteras en todo el estado de Jalisco, ¿sí? Hay obras que abarcan prácticamente todas las regiones del estado. Tenemos un listado detallado que no voy a dar la lectura, pero les haremos llegar copia del mismo para que tengan el análisis de a dónde se van a destinar estos 500 millones de pesos. Con esta quinta licitación nos quedan todavía pendientes de licitar 440 millones de pesos, con lo que concluiríamos prácticamente con los 3.800 millones autorizados por el Congreso. Como ustedes saben, la primera contratación se hizo en diciembre del 2015, fue por 610 millones de pesos que se destinaron a la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico y a la construcción del batallón militar en el municipio de Tecalitlán, a la terminación de esa obra, porque el Estado ya había invertido recursos en esa obra. La segunda licitación fue el 26 de febrero, donde contratamos 1.000 millones de pesos para la adquisición de los 12 vagones de la línea 1 del tren eléctrico urbano. El tercer financiamiento fue el 18 de marzo, por 535 millones, de los cuales se destinaron a 25 obras públicas a realizarse en 4 municipios metropolitanos, en Guadalajara, en Zapopan, en San Pedro Tlaquepaque y en Tlajomulco de Zúñiga, así como a la continuación de la construcción del conjunto de artes escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. De estos 535, 400 fueron para los 4 municipios de la zona metropolitana y 175 fueron para el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. La cuarta contratación fue el 18 de marzo pasado, fue por 735 millones de pesos, de los cuales 695 millones de pesos fueron para la plataforma integral inteligente para la administración y operación de seguridad pública, denominado Escudo Urbano C5, y 40 millones para la continuación de la construcción del Centro Universitario de Tonalá. En esta sesión que tuvimos el viernes pasado, también acordamos que vamos a lanzar la última licitación para completar los 3.800 millones de del crédito autorizado para la construcción de 3 bases regionales de la Fuerza Única y para la rehabilitación, mantenimiento y modernización de los penales en Puente Grande y en Sincures. Esta licitación será, como comentaba, de 420 millones de pesos, con lo que estaríamos concluyendo ya con la licitación y la contratación de los créditos. Como ustedes saben, estos créditos se van disponiendo gradualmente, los contratamos, pero vamos disponiéndolos gradualmente conforme se van requiriendo los recursos. No se dispone la totalidad en el momento de la contratación. ¿Cuál es el estado de la deuda de Jalisco? El corte más reciente, al 31 de agosto, el saldo de la deuda de Jalisco, del gobierno del estado, la deuda directa, es de 16.180 millones de pesos. Adicionalmente, tenemos bonos cupón cero contratados para seguridad pública, que es un bono que viene de varios años atrás, el bono cupón cero para el huracán Manuel y el bono cupón cero para el sistema de justicia penal, que esos únicamente pagamos los intereses de esos 3 bonos. Los municipios, al 31 de agosto, tienen una deuda directa sin el aval del gobierno del estado por 7.239 millones de pesos. El estado únicamente tiene avalado algunos organismos como el CIAPA, CEPAL, la universidad, que tiene un pequeño saldo, y algunos municipios que tienen un pequeño saldo. Tenemos avalado 2.206 millones de pesos de deuda. La mayor parte es del CIAPA. De ese monto, 2.068 corresponden al CIAPA. El resto es del CIAPAL, una deuda pequeña de 54, la universidad de 70 millones, y los municipios con deuda avalada, que son 24 millones de pesos. El resto está sin aval. Ese es el estado de la deuda al 31 de agosto del 2016. Sí queríamos informarles de este resultado. Ustedes saben que conforme a la ley de disciplina financiera, estamos obligados a licitar los créditos, a darles transparencia, a publicar las convocatorias para que participen los bancos y hacer un análisis detallado de las condiciones jurídicas legales de cada crédito, así como de las condiciones financieras, para elegir la mejor opción que le corresponda al gobierno del estado. No sé si tengan alguna pregunta con... Estas obras van a iniciar en cuanto termine, supongo yo, el temporal de lluvia. Los proyectos ya los tiene la CIO. No habíamos licitado el crédito hasta que no nos hicieran llegar el detalle de todo el destino del gasto. La tasa de interés a la que contratamos este crédito, en esta ocasión manejamos una figura interesante que pocos estados han manejado, que es un crédito quebrado, ¿sí? Lo hicimos para que los bancos compitieran de una manera más eficiente y también para que los bancos vean que hay diferentes maneras de contratar los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Lanzamos las 2 posibilidades, que cotizaran a un plazo de 20 años, este monto de los 500, 400 millones de pesos, son, sí, los 500 millones de pesos, estaba confundido con zona metropolitana. Esos 500 millones de pesos, les dimos a los bancos 2 opciones. Una opción, cotízame a 20 años, a una tasa, a una sobretasa fija, ¿no? La otra opción, cotízamelo quebrando el crédito a la mitad, a los 10 años. Es decir, durante 10 años te aplico una sobretasa, a los 10 años utilizo un bullet, le llaman bullet, el mismo banco me presta o otro banco para pagarle ese crédito y me voy a otro plazo de otros 10 años para llegar a los 20 años. Entonces eso permite al banco quebrar la tasa en dos partes, ¿sí? Puede decir el banco, sabes que durante los primeros 10 años te cobro tal tasa y en los últimos 10 años te cobro otra tasa. Pero como no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años, el Estado está en posibilidad dentro de 10 años, si le conviene esa tasa que ya pactó, sigue con el crédito. Si mejoraron las condiciones financieras del país dentro de 10 años, prepaga el crédito y consigue un nuevo crédito a mejores tasas, ¿sí? Y obviamente sin pago de ninguna comisión, de prepago ni de apertura de crédito, que son las condiciones que hemos estado sugiriéndolos a los bancos que manejen en la entidad, ¿no? Hacia el final hay que aplicar la tasa, es que son 20 años, es una tasa variable. Recuerden que el banco, también les dimos la opción de tasa fija, tasa variable. La tasa variable es TIE más la sobretasa que nos aplican. Entonces hay que hacer un cálculo, o sea, en diferentes escenarios, ¿no? O sea, el cálculo más aproximado que podemos hacer es manejando los indicadores de MexDer, que son indicadores a 4 años, ¿no? 4 años máximo, 5 años máximo. Entonces hay que aplicarle la tasa de interés al saldo de lo que se va abonando, hay que aplicarle la tasa de interés que es TIE más 0.60, más o menos, ¿no? O sea, ¿cuánto es? Pues hay que sacar la cuenta, son 20 años, ¿no? Y varía. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el próximo jueves el Banco de México sube la TIE? Que hay una posibilidad de que suba la TIE. Evidentemente, eso en automático pega en los intereses. Nosotros tenemos cubierta la mayor parte de la deuda con el sector privado. O sea, no nos impactaría, digamos, en la mitad de la deuda, nos impactaría sobre el resto de la mitad que sí está cubierta. Pero eso va a depender de lo que haga el Banco de México el próximo jueves, ¿no? Sí, o sea, el total del crédito que nos autorizaron fue de 3.800 millones de pesos y con los 440 millones de pesos que ya lanzamos la licitación, las ofertas los bancos las presentarán aproximadamente dentro de un mes, no, el 26 de octubre les fijamos de fecha para que presenten sus ofertas y con eso prácticamente tendríamos ya contratado la totalidad de los 3.800. Pero no quiere decir que los dispongamos todos, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del crédito de Banobras, con recurso del Banco Mundial, sí dispusimos del 90% del crédito. ¿Por qué razón? Porque era un crédito a una tasa abajo de la TIE. Entonces nos convenía tener el dinero, lo tenemos en un fideicomiso generando intereses. Si sube la tasa de interés no nos va a impactar. El crédito ya está pactado a ese monto, ¿no? Pero en los demás vamos disponiendo conforme se van necesitando los recursos, ¿no?
Dos preguntas, secretario. La primera, las condiciones de las que ya hablaba, esta indefinición todavía si habrá aumento de los tipos de interés en todo el mundo, en algunos países. ¿Un buen momento para hacer estas contrataciones de deuda, sobre todo la licitación está todavía pendiente, no debió haber mejorado un poco el a conocer de situaciones más reales? Eso por un lado. Por otro lado, estos 500 millones para infraestructura carretera pues no terminan por paliar el problema de presupuesto para el siguiente año, donde el reporte de cerca de 800 millones en este mismo mundo para los Estados Unidos.
Sí. Okay. ¿Cómo lo vamos a compensar? Sí, en la primera pregunta, Pensamos que fue una buena estrategia el casi contratar la totalidad del crédito antes de que se viniera esta incertidumbre que cada vez ha venido creciendo en las últimas semanas, ¿sí? De hecho, en esta última licitación participaron únicamente tres bancos, fueron Miguel, tres o cuatro, tres en firme, sí. Y los demás se excusaron con el pretexto de que no sabían lo que iba a hacer el Banco de México, ¿sí? O sea, ya un poco la incertidumbre nos empezó a afectar en las ofertas de los bancos, en este último crédito de los 500. Con el de los 440, los bancos ya van a tener un escenario mejor, ¿sí? Más claro, de 420, van a tener un escenario más claro. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando el Banco de México sube la TIE, si bien es cierto que el crédito trae los dos componentes, TIE más una sobretasa, el banco trata de aumentar también la sobretasa para protegerse. Entonces fue una buena estrategia el haber empezado a contratar por paquetes los créditos, y nada más nos agarró con estos 420, ¿no? Que esperemos que logremos obtener condiciones financieras favorables todavía, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar más hacia adelante, ¿no? En lo que se refiere a lo del crédito de carreteras, efectivamente, nosotros preveíamos un recorte en carreteras, ya nos habían advertido, por eso incluimos dentro del crédito los 500 millones, pero no esperábamos que fuera de ese tamaño, ¿no? Cuando vimos el tamaño del recorte, pues sí nos causó sorpresa, ¿no? Porque es un recorte de poco más de 800 millones de pesos que no vamos a alcanzar a compensar con los 500 millones de pesos si es que el presupuesto se aprueba en los términos en que se envió a la Cámara de Diputados. Estamos confiados en que todavía va a tener ajustes. Estamos confiados en que se le podrán hacer ajustes para que el impacto sea el menor posible hacia el desarrollo del estado de Jalisco. Pero es algo que estaremos atentos a ver qué sucede una vez que el presupuesto sea aprobado por la Cámara de Diputados. Hemos estado platicando con los diputados federales, con algunas autoridades de Hacienda, para tratar de mitigar ese impacto en varios rubros que le impacta a Jalisco. Uno de ellos es el rubro carretero, ¿no? Pero de momento no tenemos contemplado contratar ningún nuevo crédito. Eso sería, digamos, en un escenario súper adverso, en donde se complicara mucho la situación y se generara una parálisis en el estado. A lo mejor habría que recurrir a ese tipo de medidas, pero nosotros pensamos que no va a suceder eso, ¿no?
Bueno, secretario, buen día. Hablando en el tenor de los presupuestos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que para Jalisco rondaría cerca de los 95 mil millones de pesos, ante este panorama donde sí habría que apretarse el cinturón, aunque no definen exactamente en qué rubros, ¿cómo podremos plantear ese panorama para Jalisco? O sea, en términos generales, ¿a cuánto estaremos en ese riesgo respecto al presupuesto de ingresos? Ley de ingresos, perdón, y presupuesto de egresos. ¿En qué porcentaje sería menor para el 2017?
Sí, nosotros tenemos contemplado un presupuesto estimado de 96 mil millones de pesos para el año 2017. Como les comentaba, hay dos rubros en los que sí tenemos certeza de lo que va a recibir el estado de Jalisco. Un primer rubro es el rubro de participaciones. Ya tenemos el dato. Ese dato no se modifica porque hay reglas claras y está normado de cómo se distribuye ese recurso. En ese rubro a Jalisco le va bien. O sea, Jalisco va bien. Le va bien, ¿por qué razón? Primero, porque ha tenido un crecimiento económico por arriba de los demás estados. La economía de Jalisco ha crecido por arriba de los demás estados. Porque tenemos un crecimiento de la recaudación local también por arriba de las demás entidades. Y esos dos factores hacen que a Jalisco le vaya bien en participaciones. De hecho, somos el segundo lugar a nivel nacional. Está por encima nada más la Ciudad de México. Después de la Ciudad de México seguimos nosotros en el rubro de participaciones. Estamos arriba de Nuevo León, del Estado de México, digamos de los estados comparables con Jalisco, estamos por arriba de ellos. El otro rubro donde nos va más o menos bien es el rubro de las aportaciones, que es un rubro que también está normado. Ese no se puede modificar porque hay reglas claras de cómo se distribuyen los diferentes fondos que integran el concepto de aportaciones. Ahí a Jalisco tiene un crecimiento nominal, pero en términos reales cae el 0.2%, es decir, cae ligeramente las aportaciones que va a recibir el Estado de Jalisco en términos reales, es decir, descontando ya la inflación. ¿Por qué le pasó esto a Jalisco? Le pasa, curiosamente, por sus buenos resultados en el combate a la pobreza. O sea, los estados que más avanzan en combatir la pobreza, en lugar de ser estimulados, son desestimulados con menos recursos para dedicárselos a los estados que están más atrasados en pobreza. Es un efecto perverso que lo hemos comentado tanto con expertos del Banco Mundial, para ver si es posible que esa fórmula se modifique y se le dé un estímulo a los estados que estén avanzando en el combate a la pobreza, ¿no? Porque si no, muchos municipios y muchos estados pues van a tratar de seguir, de gastar esos recursos en acciones que no eleven, que no disminuyan la pobreza, porque saben que en el siguiente año van a recibir menos recursos, ¿no? Eso fue lo que nos pasó en el caso de Jalisco en el rubro de aportaciones. ¿Dónde es donde sí nos afecta? Que ahí sí nos puede impactar en el presupuesto, nos impactaría como en 700 millones menos, en Fondo Metropolitano. En Fondo Metropolitano teníamos previsto recibir 1.052 millones para la zona metropolitana. En el presupuesto de este año había contemplados 10.000 millones de pesos para los fondos metropolitanos de todas las entidades. Nosotros tenemos 3 fondos metropolitanos. Si el recorte se aplica en ese rubro, que está destinando alrededor de 3.600 millones de pesos, si se aplica y si lo aplican parejo, evidentemente nos va a afectar a la zona metropolitana de Guadalajara, a la zona metropolitana de Vallarta y a la zona metropolitana de Ocotlán. Nos impactaría en un 70% menos de recursos, ¿sí? Es decir, estaríamos hablando de casi 700 millones de pesos menos para la zona metropolitana de Guadalajara. Es un rubro que hemos estado insistiendo para ver si es posible que se conserve en el mismo nivel del año 2016, aunque en términos reales se perciba menos, pero que al menos en números absolutos se conserve lo mismo. Ahí sí nos impacta. ¿Dónde nos impacta también? Nos impacta, aparte del rubro carretero, le impacta sobre todo a los municipios, que es algo que nos preocupa, ¿sí? En el rubro, el programa Fortalece, que es un programa destinado a infraestructura social y productiva en municipios, les afecta a los municipios, ¿sí? Les afecta porque lo dejan prácticamente en ceros, ¿sí? Es decir, había 9.948 millones de pesos a nivel nacional y en el proyecto viene en ceros. De ahí, este tema lo platicamos con los diputados federales, con algunos de ellos. Dicen que tienen el compromiso de del presidente de la Comisión de Hacienda y presidentes de otras comisiones de que se va a regresar al mismo monto, lo cual sería bueno para los municipios, porque de otra manera los municipios saldrían muy afectados. También le afecta a la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía 4.000 millones y se lo dejan en ceros. Por eso es que el gobernador de la Ciudad de México ha estado insistiendo, ¿no? Porque lo dejan en ceros con ese fondo. Otro rubro que afecta a Jalisco tiene que ver con los programas del campo. A Jalisco le tocaban le tocan en este año en programa de concurrencias, programas de campo para concurrencias, 161.4 millones de pesos. En el proyecto no viene ese rubro, ¿sí? Lo platicamos ya con los diputados que están más vinculados con el sector campesino para que ellos hagan sus negociaciones en el seno de la Cámara y se restablezcan estos recursos para el campo. Tenemos también un pequeño recorte en lo que tiene que ver con el extensionismo y desarrollo de capacidades productivas y de asociatividad. Ahí en este año traíamos 29.8 millones, en el paquete vienen 17.8 millones. Es otro rubro que también nos preocupa. También nos preocupa en el tema de sanidad e inocuidad agroalimentaria, lo están dejando al mismo nivel del año 2016. Es decir, no tiene crecimiento, pero no lo recortan. En el proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales, traíamos 17.2, están quitándole 500 mil pesos, ¿sí? Para dejarlo en 16.7 millones de pesos. También es un tema que lo planteamos con los diputados vinculados con el sector agrario para que lo replantearan este tema, que también nos preocupa, porque tiene que ver con la alimentación en zonas rurales, ¿sí? Esos son los principales impactos que trae el proyecto de presupuesto que está ahorita en discusión en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos confianza en que sí va a haber un ajuste hacia el alza, ¿sí? Tenemos confianza en que sí va a ser un ajuste hacia el alza. O sea, pensamos que en esta ocasión la Secretaría de Hacienda envió un proyecto más ajustado, más recortado, pensando en que ya al retroalimentarse con las opiniones de los diputados iba a tener que hacer algunos ajustes hacia arriba, ¿no? Bueno, a nosotros lo que nos preocupa son esos sectores. Nos preocupa primero fondos metropolitanos, segundo el desarrollo de todos los municipios. O sea, nos interesan que todos los municipios tengan recursos para que sigan promoviendo el desarrollo en todo el estado de Jalisco. Nos preocupa el campo y nos preocupa el tema de las carreteras. Son los cuatro rubros que nos preocupan, ¿no?, en el proyecto. Bueno, mira, no he sacado la cuenta individual porque algunos rubros son globales, o sea, no los tenemos todavía desglosados a nivel del estado, pero lo que te puedo comentar es que, como ustedes saben, el recorte que hace el gobierno federal son 270 mil millones de pesos menos en el 2017 comparado con el 2016. De esos 270 mil millones de pesos, todas las entidades federativas del país están aportando casi 95 mil millones de pesos. Entre todas las entidades federativas están aportando el 95 mil millones de pesos del recorte de los 270 mil. Si lo vemos en términos globales, el crecimiento del gasto federalizado, es decir, todo lo que el gobierno federal va a transferir o va a gastar en las 32 entidades de la República, tiene un crecimiento de 1.149 millones de pesos. Pero si le quitamos la inflación estimada, hay una caída del 3.1% en términos reales, ¿sí? Entonces pensamos que en estos tres rubros donde están los recortes, que son básicamente lo que comentaba, el ramo 23, que es el gasto federalizado, que va a dar a carreteras, que va a dar a municipios, los convenios de descentralización y reasignación, que son convenios que se firman con el gobierno federal para bajar recursos, donde el Estado aporta y el gobierno federal también aporta, que son en materia de campo, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de educación. Ahí también hay un recorte. Y el tercer rubro son los recursos para protección social en salud, que es el Seguro Popular. Ahí hay un recorte de 6.734 millones a nivel nacional. No sabemos cuánto le tocará al Estado de Jalisco aportar en este monto del recorte, ¿sí? ¿Sí?
¿Cuándo podría iniciar los trabajos entonces para la renovación, la rehabilitación de las carreteras?
Bueno, voy a platicar precisamente con el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Bueno, tuvimos ya una primera reunión el jueves pasado con todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, donde les comentamos que ya habíamos licitado el crédito. La siguiente fase es proceder a la contratación. Para la contratación tenemos que registrarlo en el Estado, registrarlo en Hacienda. Nos lleva aproximadamente un mes. Calculamos que el recurso va a estar disponible en mes y medio. Es decir, estamos hablando de a fines de octubre. Pero también la CIOP tiene que iniciar los procesos de licitación de esas obras, ¿no? Entonces también le lleva aproximadamente 45 días a la CIOP iniciar los procesos de licitación. Por eso les comentaba que este proceso va a iniciar una vez que terminen todas las lluvias que ya están por terminar. Estaríamos hablando en los meses de noviembre, diciembre, ¿no? Sí, o sea, nuestra intención es arrancar con 96 mil millones de pesos. ¿Por qué lo seguimos sosteniendo? Porque nosotros ya preveíamos un escenario adverso. Cuando empezamos a trabajar con el proyecto de presupuesto de egresos 2017, preveíamos un escenario adverso. Nos habían advertido que las participaciones iban a crecer por abajo de la inflación. En el caso de Jalisco, están creciendo por arriba de la inflación. Nos habían advertido que las aportaciones iban a caer en términos nominales. En el caso de Jalisco, crecen alrededor de 1,000 millones. Por otro lado, sí tenemos caídas en los otros rubros, pero las compensamos ligeramente con estos incrementos que tenemos en los dos primeros rubros, ¿sí? Por eso es que sí seguimos pensando que podemos iniciar con un presupuesto de alrededor de los 96 mil millones de pesos, ¿no?
Para ambos, o sea, ingresos y egresos.
Para ingresos y egresos, sí. No te alcancé a escuchar, perdónete.
¿Preocupa el hecho de que la Secretaría de Hacienda ha perdonado la deuda por alrededor de 5 mil millones de pesos en el caso de Jalisco?
A ver, que la Secretaría de Hacienda...
Sí, esos adeudos que han perdonado algunas empresas o algunos créditos...
¿Te refieres a que sí. Las condonaciones de multas, sí, ajá, sí. De créditos fiscales, ¿no? Sí, bueno, la Secretaría de Hacienda tiene facultades para condonar créditos fiscales en determinados casos, ¿no? Eso afecta en la recaudación federal participable a todas las entidades federativas. Pero siempre lo ha hecho, ¿no? Que yo recuerde, siempre lo ha hecho. Usted lo tiene contemplado ya dentro del presupuesto de ingresos en qué tanto les impacta esa condonación de créditos fiscales. No sé si quisieras abundar tú, Jaime, un poco más sobre ese tema.
Sí, Jalisco participa en los dos rubros más importantes financieros del sistema de participación, el sistema de aportaciones, y se nutren de la recaudación general participable, es decir, de lo que se recauda con carácter neto del impuesto a la renta, el impuesto de producción y servicios, el impuesto a valor agregado y los impuestos petroleros. De tal manera que la RGP no disminuye por estas condonaciones que eventualmente llega a ser el gobierno federal. Como tampoco vemos una afectación porque alguien solicite una devolución, porque lo que juega para la recaudación del participable son cifras de recaudación netas. De tal manera que no hay una afectación en el presupuesto que tenemos contemplado en el Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, que son los fondos más importantes en materia de presupuesto.
Secretario, finalmente, con relación a esta propuesta, esta iniciativa que se ha presentado, para que este fondo de multas sea manejado de manera diferente, que los porcentajes, que la totalidad se quede, vaya a los trabajadores, sea únicamente el 20%.
Sí, es un tema que viene en el Código Fiscal del Estado. Hace algunos años se reformó el Código Fiscal del Estado para que hubiera un incentivo a todo el personal que está vinculado con la recuperación de créditos fiscales por actos de autoridad, ¿sí? En esa ocasión se contempló que el 48% se repartiera en los servidores públicos involucrados en la recuperación de créditos fiscales, y el 25% fuera a la OPD Servicios de Salud, el otro 25% al Hospital Civil y el 2% para capacitación de los servidores públicos. Es una práctica que tiene ya varios años en la Secretaría desde que era la entonces Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Hacienda también lo venía haciendo, el SAT. El SAT decidió hace algunos años eliminar este incentivo totalmente, es decir, que entrara directo a las arcas del gobierno federal, pero a cambio les incrementó el sueldo a todo ese personal involucrado con la recuperación de créditos fiscales. Es decir, como es parte del ingreso de los trabajadores, yo veo ahí varias dificultades que habría que valorar. Es un tema que se trató en la legislatura pasada. También se hizo un intento por modificar esta distribución de los recursos. En esa ocasión yo les comenté varias cosas. La primera era el tema de los derechos de los trabajadores. Es un derecho, un ingreso que vienen percibiendo y que es parte de un estímulo a la productividad que tiene cada uno en la recuperación de créditos. Si llegaran a quitarlo, habría que valorar el tema laboral y de prestaciones, si va a haber demandas de los trabajadores o en qué situación nos van a poner toda esa área que tiene que ver con la recaudación, que es un área muy importante, de ahí es donde se sostiene, digamos, la operación del Estado. Y el otro tema tiene que ver también con la productividad, porque en el SAT, a raíz de que modificaron el esquema, bajó la productividad de los trabajadores, ¿no? O sea, no es lo mismo que el trabajador tenga un sueldo, aunque sea más bajo, porque son sueldos más bajos, y reciba un estímulo por el trabajo que realiza, por recuperar créditos fiscales, a que de repente le integres todo y le pagues lo mismo al margen del trabajo que realiza, que fue lo que les pasó en el SAT. En este caso lo que habría que valorar es qué va a pasar, ¿sí? En ese fondo, les aclaro, no participo, yo no participo de ese fondo, ni el director de ingresos, y hay ciertos niveles que no tienen que ver con la repartición del fondo. Es un fondo que va a dar al trabajador que de manera directa o indirecta interviene en la recuperación de créditos fiscales. Se recupera el crédito fiscal y lo único que se reparte es la multa que genera ese crédito fiscal. No hay que confundirlo con las multas de vialidad, ¿eh? Esas no entran para nada. Esa es la parte fuerte de multas. Esas no entran en este proceso. Son multas por actos de omisión, digamos, en el pago de un refrendo, donde se le hace un requerimiento, se le finca un crédito al contribuyente, se le finca una multa, el contribuyente paga y lo que se reparte es la multa. Y lo mismo sucede cuando algún contribuyente no paga el impuesto sobre nóminas, se le finca el crédito, si hay un proceso de auditoría de revisión, una vez fincado el crédito, si no lo paga en tiempo, procede la multa y ya la multa es lo que se reparte. Entonces ahí lo que se tiene que valorar es el impacto que tiene, ¿no? Porque sabemos que tiene necesidad del sector salud, tiene necesidad la Cruz Roja, tiene necesidad del Hospicio Cabañas, es decir, hay muchas instituciones que tienen necesidad de recursos. Lo que habría que ver es si este esquema está o no dando resultados. Nosotros pensamos que sí ha dado resultados porque sí ha habido un incremento en la recaudación local, como yo lo había comentado. Eso generó un incremento en las participaciones de Jalisco. Lo que pudiera pasar es, ¿qué va a pasar con esos casi 2.000 trabajadores que reciben ese estímulo de manera trimestral? Si se les baja el estímulo, ¿cómo van a reaccionar? No lo sé, tanto en el trabajo como en el tema legal. Y si tendrá un efecto o no en la recaudación, habría que verlo, ¿no? Hacia adelante. Si hacia adelante el trabajador no se siente estimulado como para seguir, porque eso lo hacen incluso hasta fuera del horario de trabajo, van y con tal de obtener de recuperar el crédito y obtener la multa, le dedican tiempo, ¿no? Porque saben que van a obtener un pequeño beneficio, ¿no?
¿Hay alguna otra pregunta? Agradecemos su presencia en esta rueda de prensa.
Perdón.